Buenas, buenas. Hoy, episodio especial desde la ultratumba. Charlas intergalácticas, versión primavera. Bienvenidos, Samuel, Joa.
Muchas gracias, ¿cómo están?
Bueno, hola. Me da mucha pena me da Sisma, perdón.
Es los efectos de la primavera en la gente alérgica.
Son los plátanos que caen
de
los árboles.
Son lo peor de lo que estoy.
Los plátanos, sí.
No es los plátanos, es el cambio de temperatura. Ayer pasé de verano a invierno a verano, a aire acondicionado, a viento, a humedad.
Estás hecho un veterano. Eso bien comentario de veterano.
Lo que pega la edad, vos sabés que ibas a ese. Menos mal que soy yo la más vieja del equipo acá, sí. ¿No?
Yo era viejo, pero la audiencia alérgica me va a comprender. Somos sensibles a la temperatura. Pero bueno, gracias por acompañarnos hoy. Salí del inframundo para venir con ustedes.
Bienvenido.
Y vamos a arrancar con lo que quedó pendiente la vez pasada. Samuel tiene una teoría interesante sobre Harry Potter. La vez pasada hablamos sobre Harry Potter.
Sí.
Y con Samuel nos quedamos hablando de teorías conspirativas que aparecen en internet.
Tuvimos muy buenas repercusiones, quiero que lo sepan. ¿Sí? Chicos del Club de Lectura me dijeron que se recoparon con el tema del Bogart y de su Patronus y me apoyan con respecto al Fénix. Para vos, Samuel.
Ese es porque están de chupamedias.
Sí, sí.
Ustedes del club, los conozco y sé dónde viven.
De seguro el 90% también igual, quieren los Fénix de animal, así que bueno.
Sí, claro, son dos semanas. Pero bueno, no vi ningún comentario igual de gente del club de lectura.
Bueno, vamos a tener que pedirles al club de lectura porque lo compartimos en el Facebook, pero les pedimos que lo hagan porque realmente quedamos con esa duda, ¿no?
Sí,
con el tema del Bogart.
¿Qué se transforma
en
el Bogart?
Tocamos temas muy profundos en la edición anterior.
Y ahora, para no dejar la profundidad, vamos a hablar sobre la teoría esta conspirativa que tiene Samuel.
Por favor, quiero escuchar eso y me da mucho miedo.
Es una teoría bastante oscura, la verdad. Lo encontré en los Deep.
¿O no? O brillante.
Pues la encontré deep en el underground de Underworld, de la internet. Es una teoría que indicaría que Harry, al ser un Horrocrux, ¿no? Porque estamos todos de acuerdo que Harry llegó a ser un Horrocrux, ¿no? ¿O ya tenés un argumento?
Sí.
Es decir, tenía un pedazo del alma de Voldemort.
Sí.
Spoilers.
Ahí te le chiste como nuestro que la
sí, podemos refrescar la memoria.
Muy bien. ¿Cuál era?
La memoria de aquellos que no recuerdan bien que es un Horrocrux, es un elemento, digamos, donde reside parte del alma de Voldemort, ¿no? Los Horrocrux ocasionan desestabilidad emocional, ¿no? Y agresividad en las personas que rodean este Horrocrux, ¿verdad?
Sí, Ron se pelea con Hermione.
Sí, porque se juega con movimientos oscuros, ¿no? Es un alma rota y turbia y oscura y va a afectar de alguna forma u otra con mala energía a la gente que lo sostiene, en el caso relicario, por ejemplo.
Que lo sostiene, exacto. Sí,
pero,
así es. Entonces, si continuamos con esta lógica...
Tengo mucho miedo.
La teoría indicaría que los Dursley, la familia que vivió con Harry Potter muchos años, fueron influenciados por la presencia de Harry Potter al ser un Horrocrux, y ellos realmente son víctimas de la influencia de Voldemort en sus vidas, y por eso la agresividad y el maltrato a Harry constante por tantos años.
En realidad no son tan malas personas.
¿Serán malas personas de verdad?
Yo creo que Petunia era bastante. ¿Esto tiene pis? Si yo digo una mala palabra, ¿puedo ponerle pi?
Sí, no sé. No.
Bueno, Petunia era bastante perra con su hermana.
La
puse bien. Desde muy pequeña.
Bueno.
Bueno,
lo
dije de una forma. Bueno, o sea, recuerden la escena de Lily Severus.
Todos. De ahí a ser abusadores de niños es una cosa diferente. Yo estoy de acuerdo con la teoría. Para mí los Dursley en realidad son víctimas de todo este proceso.
No, yo creo que son mala gente, punto. Hay gente mala gente en este mundo, chicos. No todos son buenos como nosotros,
sí,
ni van a llegar a un nivel puro. Pero no, bueno, no, vos sabés que de todas las cosas que he escuchado sandenses y cosas buenas,
bueno, ¿no?
No está mal, ¿eh?
La teoría le llegó a Daniel Radcliffe, me dijo Samuel.
Sí, le llegó al actor y el tipo dijo que le gusta la idea y que le parece que sería justo para la familia de actores que a él le cayó tan bien y que la gente siempre vio como que eran re malos, ¿no? Así que si Harry lo dice, es palabra.
Ya está. Warner se está afilando los bigotes y diciendo, el año que viene sale spin-off de los Dursley.
¡No!
Es la 7 de Harry Potter, pero desde el punto de vista de los Dursley.
¡Qué horror! Bueno, sí. Convengamos que, bueno, no, para no entrar de nuevo a lo de Harry, pero... Dudley es un personaje que no lo explotaron ni en un 50% en la película. Es un personaje muy interesante.
Me dolió que al final en la película sacaran la escena en la que Harry y Dudley se despiden. Porque tenía alma. Eran malas personas, pero tenía alma, por lo menos.
No, yo no sé si es que era mala persona, sino que también era...
malcriado.
Sí, creo que esa es la idea también, ¿no? El chico malcriado que está acostumbrado a tener todo y realmente como que no le da igual el vínculo con las otras personas. Pero creo que en realidad que Dudley hace como un efecto interesante a lo largo de la saga. Y sobre todo en el último libro, porque después hace referencia a que Dudley... y Harry se encuentran y hay como una referencia a eso. Después incluso creo que, no me acuerdo bien, mala mía no acordarme, pero en esas preguntas que cuando terminó Rowling en el libro 7, salió una entrevista con varios de los apuntes de cosas que no había dicho, que ahí es donde dijo que Dumbledore era gay.
Cosas que se olvidó de escribir, digamos.
Claro, creo que hacían, vinculaban si ellos por lo menos mantenían la relación y decían como que tenían una relación muy formal a través de cartas. O sea, mantenían la relación.
¿No? Y vos ya sabes mi opinión sobre comentarios que es el autor fuera del libro. No, amiga, si no lo escribiste, no...
No vale, ¿no?
No vale. No, pero hablando de proyectos extraños relacionados con la juventud nuestra, salió hoy el tráiler de Pikachu Detective.
Voy a guardar mi grito. ¡Ay! ¡Y es ahora! No,
si no lo vieron...
¡Véanlo ya! ¡Pikachu Detective! Quiero que sepan que vino Isma y me dice... No, porque Pikachu, yo dije, pa, no, ¿qué están tocando? Pokémon, no sé qué. Y me dice, no, miralo, yo ya estaba con una forma muy negativa, ¿no? Mirándolo con la ceja fruncida. Y de repente, primer plano que aparece Pikachu, y yo lo primero que dije fue, necesito ese peluche.
Se me apagaron las luces en el estudio, no sé qué pasó. Para los que no saben, salió el tráiler del crossover de Pikachu con Deadpool, ¿no?
No, bueno, la voz de Pikachu es la de Ryan Reynolds. Y realmente, por favor, tómense 2 minutos de su vida y vean lo que es ese tráiler. Realmente es muy divertido, además que es adorable. Creo que lo primero que empecé a decir en voz alta era que era adorable. Vos estabas detenido.
Sí, puedo compararlo con... La historia, por lo que parece el trailer, no sabemos nada.
No,
pero es como que no es el futuro pokémonístico. O sea, es una película live action, o sea, con actores reales y también tiene pokémones. Y parece ser que el protagonista se le pierde el padre. Y Pikachu, que por alguna razón es detective y habla, le va a ayudar a encontrarlo. La verdad que es buenísima. Yo la quiero ver. Me llamó pila la atención.
Pero también en realidad me salió el impulso consumista de pensar quiero un peluche de esos en mi biblioteca. Que cada vez que la veo me emociono porque está hermosa.
No, mira, pero la película la miraría, sí.
Obviamente que la voy a ver. Obviamente porque es Ryan Reynolds y escuchar esa voz en Pikachu y realmente tiene un gorro de Sherlock. Claramente tuvo mi atención por muchos puntos, muchos elementos.
Es raro, pero funciona. Yo no sé cómo, pero funciona.
O sea, fue como, ¿no? Directo del corazón, right to the cocoro. Che, ¿y a vos, Sam, qué te pareció?
No sé qué pensar, la verdad. No entiendo qué quieren hacer.
Tengo miedo.
Me da la sensación de que va a ser como una especie de Ted, la película del oso animado. Porque es Ryan Reynolds siendo Pikachu, es medio extraño, la verdad. Nadie sabe bien para qué.
No, pero yo creo que va a ser apuntado para el público infantil.
Infantil. Cuando hablamos de Pokémon, me parece que somos todos público infantil. No creo que hay márgenes de edades.
Y el debate de los viejos. ¿Te acordás? Ese que decía, no, que no sé qué, vuelve estúpidos a las gurises, y otros los defendían.
Porque iban caminando, mirando para abajo. Sí, bueno, después quizás salir el de Harry no funcionó mucho. Pero
va a provocar accidentes.
Toda cosa que significara que la juventud estuviera haciendo algo de eso era como algo para llamar la atención.
Bueno, yo voy a contar una historia triste.
Bueno,
cuando salió...
Poné música de triste ahora cuando el editor profesional...
El segmento de hoy de historias tristes. Fui a instalar Pokémon GO... Como para ver qué
chulo. No, que obvio que no podías.
Y obviamente no me entró en el teléfono.
A mí tampoco.
Por defecto tampoco se me instaló el del Game Boy, el de blanco y negro. Dije, no, capo, calmate. Ese juego estaba zarpado, era bastante difícil, ¿no? ¿Lo jugaste yo en el de Game Boy, el antiguo?
Puede ser, yo tengo una larga trayectoria, soy más vieja que ustedes, por ende he jugado al Atari, al Nintendo, he tenido...
Industria de Game Boy.
No, nunca juventud yo, sino que usaba los demás. Mi familia decía que no estaba para que no podía...
No, yo tampoco. Con Ramiro no teníamos, pero jugábamos en la computadora, con el emulador, sí. Obvio. Al principio te da a elegir 3 pokémones. Yo a vos, ¿cuál?
Yo elegiría siempre a Charizard. Me encanta Charizard.
Obvio.
Pero no arranca como Charizard.
No me importa. Para, ¿no puedo elegir? ¿Qué onda? ¿Hay sí, reglas sí, que sí. son de la policía del Pokémon?
No, 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 no. Bueno, ¿cuál hace? Pero da, o sea, Charmander te elegirías. Que era el mejor en realidad, ¿sabes por qué? Porque arrancabas en el bosque y si te elegías a Bulbasaur comías el Tupper porque no le ganaba a nadie. Pero elegías a Charmander y como
Charmander arrancabas me gustó siempre,
en el bosque, los prendía fuego a todos.
Pikachu no me caía bien, pero Charmander me ganó el corazoncito de mi chico. Mirando la serie, ¿no? ¿Cuántos capítulos tenía la serie? Perdón, ¿cuántas temporadas? 200 millones,
sí,
¿no?
Sí, 5.000. Yo igual odiaba los capítulos en los que solo hacían amigos, los que no peleaban. Viste que había capítulos en los que resolvían las discusiones conversando y diciéndose amigos, esos no me gustaban. Me gusta que se agarran las piñas, es un embole.
Pokémon tiene el récord Guinness de causar episodios epilépticos en niños por capítulo.
No.
Es verdad, ¿te acordás? Pero sí, y siempre estaba como la leyenda urbana de que en realidad era como medio demoníaco y había niños que se habían suicidado por ver. Digimon era igual, ¿no?
Bueno.
No sé, pero ¿nunca escuchaste esa leyenda urbana?
No,
sé tanto.
No, la gente ya me cae mal de pensarla, ¿no?
Igual cada cosa que sale siempre lo acusan de ser satánico.
Siempre, bueno, pero pasa que, bueno, ahí también se vincula con el tema de Sabrina, por ejemplo, que íbamos a conversar. El tema de este reboot que hay, en realidad no es un reboot, o sea, agarra un personaje que varios de nosotros conocemos y crecimos.
Sabrina,
y te
la bruja
muestra,
adolescente.
Sabrina la bruja adolescente, y te muestra una versión de un cómic que 2018. Estaba, The Chilling Adventures of Sabrina, que está turbia. Yo hice mis deberes y vi la serie y tengo algunos comentarios, pero quería saber si ustedes la vieron.
No.
Ah, oh.
Yo no la vi. Yo vi un resumen en internet, ¿vale? Eso.
¿Un resumen? Es como leer la parte de atrás solamente de un libro y salir a hablar del libro.
Sí,
es
no.
Una lacra.
No es una actitud ética, pero la verdad es que no me pintaba. ¿Samuel, vos la viste?
Vi los primeros 4 o 5 episodios, sí. No.
Bien. Quiero opiniones. Sin spoilers al principio. Dedito para arriba, dedito para abajo.
Primero cuando vi el póster que lo vi en un. Póster, bueno, tal. Que lo vi, fue, me llamó la atención, eso de la bella y la torta, bichito de atrás, no sé qué. Dije, ¿qué carajos es esto? Me indigné porque dije, van a tocar a Sabrina la bruja adolescente, a Melissa Joan Hart, que está en mi corazón, a la tía Zelda y a la tía Hilda, de una forma que no. Y a Salem, ¿no?
Aparece Salem, Harvey aparece.
Claramente que aparece, obviamente son los mismos personajes en una realidad alterna.
Salem es así como hace chistes irónicos.
No, Salem no habla.
No.
Sí. Por eso, sinceramente, por eso la paré de ver. Porque apareció Salem. O sea, aparece Salem y es un gato normal. Y vos decís, bueno, capaz que están guardando la voz de Salem para el siguiente episodio, yo qué sé. Pero pasé 3 episodios con Salem y era un gato normal. Y es tipo, ¿cómo puede ser que después de 10 años el gato sea peor que el original? O sea, ¿cómo puede ser que no pudieron usar un poquito de CGI en el gato para hacer algo, hablar y eso? No habla el gato, no habla Salem. Entonces
no,
tomate
no, la falta de plata no fue, debe haber sido una decisión.
No, yo creo que en realidad también eso de... A mí lo que me pasó con esta serie en realidad era... Yo creo que en realidad es un manejo de personaje que es muy interesante, pero también son los temas que trata que está como más actualizado a lo que está pasando ahora. Obviamente que tiene todo un contexto... satánico y de, mirá, la iglesia de la noche y Satán y firmás el libro de la bestia. Ahora, y
¿puedo hacer una pausa? ¿No viste la noticia de que la iglesia satánica denunció a Netflix por usar la estatua esa de Belcebú que tienen? Dijeron,
la escuela.
No tenías derechos de nuestra estatua, no sé qué, y la serie habla mal de nuestra iglesia. De verdad, existe. Publeo. Así que la iglesia satanista.
Satanás está mejor hecho que Salem en esta serie.
Sí, eso es verdad.
Es horrible. Los episodios en los que aparece Satanás es tipo. Netflix sacó todas las esculturas que tenía cuando hizo la película The Witch y las puso ahora en Sabrina. Son exactamente iguales. O sea, literalmente estoy seguro que el set designer agarró todo eso y lo tiró en Sabrina, la nueva serie. Y da cosa.
¿Qué público apunta a la serie?
No sé.
Si da miedo.
Honestamente.
No, yo, o sea, no es para niños. Tranqui.
Ni a palos.
Te aseguro
pero
que
para adolescentes sí, tiene esa pinta.
Tiene como un para adolescentes jóvenes. Hay cosas como medias turbias y que te llevan a la reflexión. Y como te digo, hay cosas que.
Cosas turbias te llevan.
No, pero hay cosas que también tienen.
Para adolescentes retorcidos.
Sí, bueno, por ejemplo. De hoy, mira nosotros la otra vez estábamos hablando con las chicas del club y Agus me decía que ella no lo. No, capaz que vos sos el que sabe de estos temas, Sam, pero. No sé, me hablaba como que está filmada de alguna forma, como que está borrosa a los costados o algo así la serie, sí. Que a ella le dolía la cabeza al verlo. ¿Eso es algún tema de efecto por algo en particular?
Sí, se llaman lentes anamórficos los que usaron. No usaron esos lentes, usan el efecto óptico que esos lentes dan, pero esto es un efecto bien trucho que hicieron en postproducción y que para mí también quedó mal.
¿Pero por qué lo haces? ¿Cuál es el objetivo?
Darle un ambiente como más...
¿Distorsionado?
Sí, los anamórficos general... Ese efecto se usa para secuencias de sueños y pesadillas, pero en este caso lo usaron para toda la serie. Y es por eso que justamente no entiendo a qué quieren hacer. La iluminación es muy extraña también. Todo es muy... oscuro y sucio, es extraño, es muy, muy raro.
Sí, pero yo creo que va mucho igual. Pero vamos...
Hermana de esta, ¿no? ¿Cómo se llama? Riverdale.
Sí, es los mismos directores. Son los mismos directores.
O sea, hay un público.
Sí, pero a mí igual me parece que está.
Hay
realidad,
un público retorcido.
El foco es hacer la turbia. El foco es hacer Sabrina metiéndose en. Abrazando su mitad bruja a un punto de ser realmente mala en unos aspectos, pero no solamente en eso, sino que también en todo lo que relaciona a la familia de Sabrina, la tía Zelda y la tía Hilda, que vos tenés de las adorables tías de...
No son simpáticas.
Hay una que es súper simpática y que es más como la... Pero entre ellas la relación es enfermiza y es también de un dominio e importante que realmente es como... da mucha pena, muchos aspectos, que después al final también como que te la trata de suavizar y darle el fundamento, ¿no? Pero también después tenés un personaje que no estaba en... No recuerdo que esté en Sabrina, que es Ambrose, que es el primo de ella, realidad es un mago que juega un poco con la idea de Salem, que en realidad, si mal no recuerdo, Salem era como un brujo, como que su hechizo...
Sea, había querido conquistar el mundo...
Claro,
lo atraparon y
exacto,
lo sometieron a ser gato por 100 años.
Exacto, en este caso, que ¿cómo te lo acordás?
Se acuerda clarito porque acabo de ver la primera temporada.
Quiero admitir que dijeron, veamos a Sabrina, yo entré a Netflix, vi la imagen y dije, veamos la otra Sabrina. Así que me vi toda la primera temporada, la pasé re bien, es más divertida que me acordaba.
A mí, por eso te digo, hay este personaje Ambrose, que en realidad juega un poco con esa idea de lo que era Salem. De Ata, el primo, en este caso es un primo como canchero, que no puede salir de la casa, que está está como... Y también tiene como ciertos aspectos de su personalidad.
Prisión domiciliaria.
Claro. Sí, es negro, por ejemplo. Pero no, tiene ciertos aspectos que no te voy a spoilear, porque la idea es que lo veas. Pero tiene como esos temas actuales que da para discutir. Y también refiere a que hay momentos en que te dicen que los magos... las brujas, perdón, y los warlocks, que no vienen a ser magos, brujos. Brujas y brujos no aman. Entonces ellos se entregan a la lujuria, ponele, y no son capaces de amar. Y ahí, por ejemplo, juega mucho con la idea de las brujas en su sentido básicamente...
Tradicional, digamos.
Tradicional, negativo. Que no es el Sabrina bruja adolescente o el Hermione que estamos todos acostumbrados, ¿no? Más con estas nuevas generaciones.
En la primera temporada, Sabrina y Harvey salen como del capítulo 4 y no se dan un beso hasta el final de la temporada, más o menos.
Sí, no, pero además también el Harvey...
Sí, acá hay mucho más que besos en los 20 minutos del primer episodio, te digo.
Sí, tiene algunos aspectos ahí, porque claramente al ser los brujos y las brujas estar entregados a la lujuria, tenés alguna cosa de un franeleo acá, franeleo allá.
Franeleo.
Claro. Sí.
Es perturbador, pero... es perturbador.
Así que, pará, sinceramente, comparable con otra serie.
No, tiene una cosa rara.
Con otra serie no te la puedo comparar, pero sabes en lo que estaba pensando ahora es en estas películas que está haciendo Disney basadas en películas Maléfica. Animadas. Maléfica, por ejemplo, que son cosas que no entendés a dónde quieren ir porque son como muy oscuras, pero a la vez son como de Disney, entonces como... ¿A quién apuntan? ¿Qué estamos haciendo acá?
Porque estamos viejos. Claro, o sea, no apuntan a nosotros, claramente, ¿no? Pues son bastante populares.
Pero apuntan para niños. Que, ni a palo pongo a mis hijos a ver esas cosas, dejate joder.
Hay un grupo etario entre los niños y nosotros, no sé si te diste cuenta, que son los que tienen
jóvenes.
Entre 15 y 22, 20 años.
Sí, adolescentes, jóvenes, adolescentes.
Ese grupo etario que nosotros...
¿Nosotros en qué grupo etario estamos ya, los jóvenes adultos?
Yo el año que viene cumplo 23. Así que...
¿Qué? ¡Mentira!
Así que...
Pero paré porque no me daban las cuentas. Yo cumplo 30 el año que viene.
No,
así yo estaba como tratando de recordar
cuántos años cumplo yo la que viene para ver cuántos años cumplió Ismael. Y no, claro, yo cumplo 24. 5. Oh, mal, yo, qué rico. Entonces vos cumplís como 30,
no
estabas... mal.
No, no, 27, para que 27, no me difamen.
27, yo soy la vieja acá del equipo de los pibes también.
Bien, así que bueno, veredicto final. Sabrina creo, sí, Sabrina
sí,
no.
Yo creo que es realmente no. recomendable. Incluso ayer lo conversaba con unas amigas de que a ella le llamaba la atención. Incluso me recomendaron otra que si quería realmente asustarme o ver cosas, algo de la mansión de algo.
Ah, palabras mayores.
Eso, algo la no sé,
la
Hill, no sé cuánto.
De la mansión Hill.
Eso, pero claramente no lo voy a ver sola de noche ni a palos.
Esa da miedo.
No, y, pero eso es otra cosa.
Y me dijeron, si te gustas de cosas turbias, no sé qué. Digo, no, yo creo que Sabrina realmente tiene como sus puntos. Tiene también a una actriz que ahora no me acuerdo su nombre, que es. Creo que es británica porque estuvo en Doctor Who, que es muy buena, me gusta mucho. Y por ejemplo, Ramiro me dice que es un cliché tremendo, pero realmente. Y la chica Sabrina, la casa de Sabrina, incluso se la han comparado con Hermione, que era muy parecida a la actriz a Emma Watson.
O sea que Ramiro tiene el fondo de
perturbadoramente similar, sí, la verdad que
yo creo que es una muy buena.
Sabrina, la original, también está llena de clichés de los de 2000. Están todos los personajes que.
Pero son temas distintos, vos mencionabas hoy algo
sí,
de eso.
Sí, yo la vi y no me acordaba.
Son épocas diferentes.
Trata sobre la adolescencia y sobre los temas que le preocuparon a un adolescente en aquella época. Entonces, lo que me sorprendió es ver que una joven de 16 años, por ejemplo, le pedía permiso a las tías para ir de fiesta, y si las tías no la dejaban, la tipa decía que no. Y, eso existía antes, es verdad. Entonces, los capítulos hablan sobre que ella maneje el enojo, o que ella aprenda a perdonar, o que ella aprenda como a tratar temas adolescentes.
No, sí, acá en realidad el Sabrina de ahora es el mundo de Sabrina, algo así. Es esa transición entre mortal a asumir que es una media mortal y media bruja. Y eso lleva a que su bautismo sangriento a los 16 años significa que abrace su parte bruja y abrace el poder. Y ella se niega a eso. Entonces también es justo esto, ese equilibrio que te lleva hasta los últimos hasta el último minuto antes de la temporada, que te lleva a ese equilibrio entre el mundo mortal y el mundo brujo. Y ahí te dice como básicamente que es totalmente incompatible, ¿no? Que vos necesitás sufrir totalmente para que puedas ser realmente una bruja y desatarte de todo tipo de cosa mortal. Pero creo, realmente, yo la recomiendo y me parece que es un buen... Son 9 capítulos, o sea, lo haces un binge watch enseguida y lo ves seguida. Pero creo que para pasar el rato y ver algo distinto... Después, ahora ya la terminé ayer, así que ahora pensaba mirar alguna, pero no, la de terror la tengo con ganas de ver, pero estoy sola en mi casa.
Está rica, no la tienes sola.
Y no tengo ganas de verla y no dormir por dos días.
Creo que tiene el más
susto no creo verla sola,
que yo me he dado en una escena de esa serie.
Y bueno, recomiéndame algo para ver.
¿Sacás la maldición de la mansión Hill? No, mentira. No, hablando de... ¿Sabes qué tengo algo para recomendarte?
A ver.
Hablando de adolescentes y televisión para adolescentes... Hay como un género que se llama Coming of Age, que es ese tipo de películas en las que el protagonista tiene que madurar.
¿No? ¿Qué tema?
Entonces, es un género bastante conocido. Entonces, no sé, las dos Sabrinas tratan, en base a eso en realidad,
sí,
de encontrarse uno mismo, de aprender, de no sé qué. Entonces, hay una película que salió hace un par de meses, que se llama 8th Grade, octavo grado. La encontrás en Cuevana, o creo que en algún otro lugar. Netflix no está.
Para, ¿Cuevana paga porque lo nombremos? Chicos.
No.
Ah, ok.
Para empezar, estamos hablando.
Vamos a mandarle un correíto. Vamos a hablar de la piratería otro día. Yo no pirateo. Un amigo me dijo que la vio por Cuevana. Y la película cuenta la historia de una jovencita de 13 años en la última semana del octavo grado, que en Estados Unidos es como el cambio entre el último año de escuela y el primer año del liceo. Uh-huh. Está realizada por un comediante y youtuber que se llama Bo Burnham, master de los masters.
Genio de
sí hay especiales en Netflix. Si quieren ver especiales de stand-up de Bo Burnham, el tipo canta, es muy cínico, no sé, muy bueno. E hizo una película sobre justamente esa chica, esa última semana y lo que es ser un adolescente en el 2018. Y lo que es interesante es que mete mucho el internet. Entonces no es que se manda mensajitos, sino que estudia lo que es para los jóvenes de hoy en día y también para los adultos, el tener que estar siempre representando una imagen de uno mismo. Entonces, ando medio mal, pero en el Instagram tengo que tener buenas fotos, en Facebook tengo que estar como al top, y si no tengo me gustas, no soy popular, y toda esa cuestión de que uno tiene como versiones de uno mismo. Me parece muy interesante para jóvenes y para padres.
Sí, es lo que te iba a decir justamente. A mí lo que más me gusta de esta película es escuchar cómo los adultos mayores, digamos, hablan de esta película como si fuera algo que solo le pasa a los niños hoy en día, con la exposición en internet, y a ellos no les pasa, o a nosotros que somos jóvenes, adultos, digamos. Pero a todos nos pasa esa necesidad de encajar, digamos, y el valor que uno tiene de expresarse en un mundo donde con el internet todo el mundo se conecta y todo el mundo es testigo de lo que uno hace. Y esa necesidad de ser aceptado, digamos, eso nos pasa a todos, a cualquier edad, en cualquier circunstancia de la vida, y no se trata solo de niños. Lo que está bueno de esta película es que es la película que para mí todo el mundo trata de hacer, pero le sacan todo el maquillaje, le sacan los supermodelos, que sospechosamente hablan como guionistas expertos y tiran lenguajes súper educados. Pero esta película es cruda y es de una niña que trata lo que tratas como puede encajar en una sociedad complicada. Y nada, es re tierna y está impresionante. Me encantó.
Sí, es una ternura. Los actores y actrices tienen 13, 14 años, como debe ser, ¿no? 35. Y es súper realista. Es decir, las escenas son tal cual la vida real. Voy a darles una advertencia. Ten listos para que les dé vergüenza ajena. Porque, hay partes en las que...
Muchachos.
Hay una escena... Se ve en el tráiler, creo, así que no es un spoiler. Pero hay una escena, por ejemplo, en una fiesta en la piscina. Es una chica muy tímida, así que le invitan... La chica popular le invita obligada a una fiesta en la piscina.
¿Para burlarse de ella?
No.
No se burla. Mírala. Pero la escena te da como... ¡Ay, qué horrores! ¿Por qué hacemos ese tipo? No, es un horror. Es como un horror divertido.
Yo creo que está bueno, me llama la atención. Me parece que lo voy a poner para ver en breves. Y sí, hay temas que a mí me preocupan también, sobre todo viendo gente, familiares y amigos tan chicos. Ser adolescente ahora, ya ser adolescente ya de por sí es un proceso que duele y ya significa mismo la forma de crecer y de madurar y de enfrentarse a determinados aspectos de conocerse a uno mismo y también de saber llevarse en un entorno social. Pero ser adolescente ahora realmente es muy complicado.
Están sobreexpuestos.
Pero el nivel de exposición que es absoluto. Y realmente hay veces que yo escucho a varios familiares que a sus hijos, con 13, 14 años ya les dan la tablet, el celular, menos, con 10.
13, 14,
¿no? Y hay, no.
Con 5, 6.
Pero, no, sí, yo te digo más grandes.
Mi voz
pero en el caso, por ejemplo, de esa sobreexposición y también la sobreestimulación, no, y más lo que son ahora, por ejemplo, los nativos digitales, los que ya nacieron conociendo esto, que para nosotros, por lo menos yo con 30 años, ya el año que viene, fue todo un proceso que fuiste como adquiriendo de a poco y también eso en determinadas etapas. Pero ver el efecto que un comentario en Facebook puede tener en tu ánimo y vos estás con determinada defensa baja, teniendo los problemas normales y comunes de la adolescencia, están aún más vulnerables. Entonces, también pasa eso de el bullying, el ciberbullying, los comentarios con respecto a lo que significa algo que vos ponés en Instagram y que eso se pueda hacer viral. Eso me hace acordar mucho, tema aparte, pero me vas a acordar 13 razones, una de las series estas de jóvenes de ahora, que también todo empieza con una foto y eso se hace viral.
Yo
y
diría
se
que
va
esta es. Esta es mejor que 13 razones. No habla sobre el suicidio,
pero
da la perspectiva.
No
mucho
por
más
comparar,
realista,
sino por un tema
glamurosa,
de.
Pero es verdad que tiene el mismo tema, entonces es interesante.
Pero además eso, vos imaginate que para nosotros ya de por sí, cuando éramos más chicos, teníamos nuestros temas con respecto a cómo vivir, cómo sentir y cómo llevarnos con el mundo.
No hay manera tampoco de contabilizar qué tan popular eras. Ahora sí, o sea, la cantidad de amigos, si me gusta, te lo dicta.
No, en realidad sí, o sea, ahí va, la veías en la diaria, ¿no? O sea, la veías en el liceo, en la escuela, que en realidad eras el que
te
dedicaba a ser reían.
¿Cómo te vestías, por ejemplo? No sé, yo me acuerdo de empezar a pedir ropa que me compraran cuando tenía, 7, 8 años. Ahora mis sobrinas tienen 2 y ya eligen qué ropa quieren comprarse. ¿Cómo sabes lo que te queda bien, amiga? Enseñame.
Yo creo que en realidad es un tema de. Es algo de, que hay que tener en cuenta y es muy preocupante, sobre todo por esto también. Como vos decías, por eso mucho de lo que ustedes dijeron me parece que me interesa y voy a ver la peli. Por eso también una chiquilina que sea absolutamente sana y que no esté acostumbrada a esa exposición y que de repente se sienta invadida por la forma en que que se viste, que se pinta, sí. Que si se pinta es esto, que si no se pinta es esto, los prejuicios. Creo que realmente las redes sociales como herramienta, ya sabremos siempre que el problema no es las redes, sino cómo se utilizan y el problema va a ser siempre el ser humano. Pero sí es importante tener en cuenta el impacto que esto puede generar en el ánimo de las personas y en el desarrollo de los gurises como adultos.
El equilibrio. La protagonista de esta tiene un canal de YouTube. Siempre termina los videos diciendo Gucci. Videos de YouTube son una joyita. Es interesante cómo la película habla sobre YouTube y los videos menos populares. La realidad es que no sé cuántas millones de personas tienen canales en YouTube y no son todos populares. Hay pila, millones de videos que tienen 0 reproducciones, 2 reproducciones, 1. Entonces la película explora lo que es esa necesidad de que te vean y en realidad que no te mire nadie. Es como que ella está hablando, no sé, muy buena.
Voy a buscar en YouTube cosas que digan videos con 0 me gustas, así le pongo un me gusta.
¿En YouTube? Preparate.
Voy a hacerlo. Tengo miedo
en el filtro,
igual, pero...
En el filtro puedes poner 0... ordenado por vistas y con 0 vistas hay un montón y encontrás cosas bizarras pero honestas, o sea, son esas personas sin maquillaje.
Mi pregunta es, vos si tuvieras esta necesidad de compartir, ¿tendrías un canal de YouTube? Y de que como bueno, el podcast es una forma, sí, de hacerlo a través de la radio. Sí. Pero
tenemos
YouTube
un
me
podcast.
Parece que es diferente. No
tenemos cara suficiente.
Perdón,
para ser YouTubers.
Pero a mí me parece que YouTube es diferente. Es como los booktubers. Me parece ya que el mío sería de libros. No sé si nivel booktuber. O sea, no sé si sería una reseña. También porque no me gusta verme en videos ni en fotos, entonces es un tema.
Y también tiene que
ver
como cierto aspecto del narcisismo de saber. O de pensar que la gente quiere saber lo que vos pensás.
También.
Dime, eso me cuesta un montón.
No, pero no es narcisismo, es necesidad de expresarse.
Sí, es necesidad de expresarse, sí.
Sí, pero no es narcisismo en sí.
Pero ponerse a uno mismo en la cara. Hay muchas maneras de expresarse. Dibujar, pintar.
Bueno, pero
canciones.
No es menos válida. Sí. Digo, y no quiere decir que seas narcisista.
No hay una.
O sea, lo que quiere decir que seas narcisista es que vos tipo te hagas una tremenda producción de video y digas qué buena que estoy en los comentarios. O
igual
sea, ponele.
Que tenga
aspecto, eso es un poco narcisista.
Que tenga aspecto narcisista no te hace narcisista en sí mismo, ¿no? Tiene un aspecto de quiero que me miren, que me parece fascinante, que yo no tengo. Pero es algo que tienen los actores, por ejemplo.
Yo creo que dentro de los parámetros del arte, digamos, lo que son actores y esas cosas que ustedes mencionaron recién. Me parece que va también el valor y el coraje que uno tiene de expresar al mundo lo que a uno le apasiona esperando una respuesta positiva, digamos, ¿no? Que básicamente
sí,
lo
que
hacemos acá.
Sí, seguro. Aparte, o sea, si subís videos a YouTube, tenés que estar listo para que te bardeen de acá a la China. El valor necesita seguro.
Sí.
Pero, ¿cómo?
Requiere, sí, requiere un montón de coraje.
¿No? Sí, es verdad. Un tema interesante. La verdad que nos pusimos filosóficos hoy. Pero bueno, vamos a ir redondeando.
Sí.
Hablamos sobre Sabrina, el brujo adolescente, opiniones de...
Recomendadas.
Puede ser.
Yo la recomiendo, Samuel no. Yo recomiendo la serie vieja. Pongan Sabrina, la brujo adolescente online.
Y si quieren ver el verdadero Salem.
Por favor, véanla y hablamos.
Bien, y después hablamos sobre el tallo de Pikachu.
¡Maravilloso!
Tenemos opiniones.
Quiero un peluche. Por favor, oyente, díganme que lo vieron. Por favor, díganme si no se comprarían un peluche de ese Pikachu. Y yo más le digo, me compraría un peluche que tenga la voz de Ryan Reynolds. Lo haría. Sí, señor. Me encanta. Bien. Sí, señor.
Para los de marketing que están escuchando.
Sí, acá le estamos tirando un pique. Si yo le tome mi dinero, básicamente.
Lo último fue la recomendación. Octavo grado. Pueden encontrarla donde quieran.
Bueno, y hablamos de la teoría conspirativa de Harry.
Cuevana2.com.
Hablamos de los adolescentes. Así que, bastante popurrí de temas bastante interesantes. Muchas gracias por invitarme nuevamente.
Y yo haría una mención a la muerte de Stan Lee, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí.
La verdad.
Una pérdida.
Se me pintó un lagrimón fuerte hoy. Grande, gran pérdida.
La verdad que el impacto que generó en muchísimos, 95 años si mal no recuerdo, una vida bien vivida y con mucho impacto en las personas que conoció y también en las que no conoció y que consideraban como que lo conocían, ¿no? Hace poco justo leí un comentario de uno de los chicos del club que decía que él aprendió a amar la ciencia y ver la responsabilidad de la ciencia a través de los superhéroes como Pym, como Banner, como un montón de los aspectos que Stan Lee trataba de transmitir a través de sus, ¿no? De sus historias. Y ya no se verán más cameos, que eso era algo típico de él, ¿no?
Es verdad. Para los comentarios, ¿cuál es el mejor cameo de Stan Lee?
¡Wow!
Tiene varios que están buenos. No lo vamos a decir ahora porque vamos a seguir hablando de
bochones. No, sí.
Pero que lo piensen. Quiero el comentario. Mejor cameo de Stan Lee.
Yo ya tengo los míos, sí, pero sí.
Están muy buenos.
Lo dejamos en los comentarios.
Gracias, Joa.
Gracias venir. A ustedes por invitarme nuevamente. Me siento muy honrada de haber estado nuevamente en esta charla.
Nos veremos con ustedes la semana que viene.
O sobreviví, te lo pido, por favor.
Si sobrevivo, nos vemos la semana que viene.
Sammy, nos vemos.
Bueno, nos vemos, gente. Gucci.